luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por sumarse como lo hacen cada semana a la TISA de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para los que nos escuchan directamente por universidad y los que nos escuchan por un montón de radios que nos acompañan desde cada rincón de la provincia. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos, hoy estamos un poco, digamos, complicados.
Estamos medianamente diezmados porque nuestro respaldo está de festejo absolutamente merecido, que es Candela Monserrat, que acaba de recibirse de licenciada en Comunicación Social.
Así es, así
se
que
ha transformado formalmente en colega.
Claro, exactamente. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, hemos la tesis esta la hemos hecho, creo que todos también. Hemos colaborado.
La ha hecho esa, no, la, pobre.
Hemos colaborado y hemos acompañado.
Hemos hecho algo de apoyo logístico.
Un poco de apoyo logístico y hemos sido testigos de que ha trabajado muchísimo. Exacto. Por esto. Así que bueno, totalmente merecido y totalmente merecido el descanso de hoy. Ya el sábado que viene
El sábado que viene tiene que volver.
Como profesional y habrá que decirle licenciada, por supuesto.
Y hay que decirle licenciada. Ya es otro el trato.
Es otro el trato que hay que dispensarle definitivamente. Le va a pedir aumento también seguramente. Así que
bueno, eso será discutible en las paritarias el año que viene, ¿no? En enero.
Deberá esperar hasta el,
claro,
el año que viene.
Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? A ver.
Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, el tema de que habíamos prometido el sábado pasado, que es hablar sobre las elecciones, etcétera. Vamos a tener el presidente de la Junta Electoral Córdoba, que es el compañero Gustavo Cata Nieto, para nosotros el Cata.
El Cata Nieto.
El Cata Nieto, que nos va a contar, bueno, cuáles son las novedades, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo está la situación y cómo están ya las dos listas oficializadas que tenemos y cómo, bueno, va a ser el operativo.
Estamos
más que todo en la provincia de Córdoba.
A un mes, ¿no?
Casi a un mes.
Casi a un mes de las elecciones.
Casi un mes.
Bueno, ¿qué más? Se presenta un libro muy interesante respecto de violencia de género.
Sí, la compañera Norma Matucci, que es integrante de la delegación Unión, va a presentar su libro la semana que viene, interesantísimo, que se llama Derecho de las Mujeres a la Vida sin Violencia. Uh-huh. Una cosa que nosotros hemos tomado desde hace bastante tiempo como una consigna de trabajo también con nuestros alumnos y nuestros compañeros docentes, que es el tema de la violencia de género, que es un tema que preocupa y mucho, pero no solo nos preocupa, sino que no ocupamos de esto. Y una de estas cosas es lo que hace Norma, así que vamos a estar allí seguramente en la presentación del libro y lo vamos a tener a ella contándonos por qué escribió este libro.
Bueno, y vamos a tener algo que no es habitual, música en vivo, porque arranca Cultura de Miércoles la semana que viene y la gente, el dúo que arranca la semana que viene, va a estar acá en vivo anticipando lo que va a ser.
Nos van a contar cómo va a ser el espectáculo. Son muchos los integrantes de esto, de Cancionistas Doctos,
sí,
que tiene que ver con nuestra docta. Uh-huh. Así que bueno, nos van a estar contando y haciendo música sobre todo, y cómo es el espectáculo. Y bueno, inauguramos el... Yo no me gusta decir el segundo semestre porque me remite a cosas poco gratas, pero bueno, es la parte final de
Tampoco sea tan radicalizado.
bueno, digo.
Ahora, no es porque prometa cosas Macri en los semestres que se haya transformado al dueño de los semestres. Los semestres
Y seguirán existiendo. Creo que deja ese gustito un poco amargo. Pero bueno, el segundo semestre de Cultura de Miércoles.
Sí, está bien. Lo único que falta es que le entregamos los semestres.
Claro. No.
Y tenemos, por supuesto, novedades sobre la salud de docentes privados, nuevo sistema de autogestión de afiliados, un montón de información, como siempre. Ahí estamos sorteando cosas. Atención, tienen que manejarse por WhatsApp, mandar mensajes al 153-90-40-95. Un par de entradas para la obra de teatro Ipacaraí, sí. Escenas para desilvanar los trapos del amor.
Interesantísimo esto.
Y Pacaraí, escenas para desilvanar los trapos del amor. Esto es mañana, gente, mañana a las 9 de la noche en el espacio Burda, que queda en 9 de julio 739, un lugar sumamente accesible.
Mande WhatsApp, un par de entradas vamos a sortear.
Sí, señor.
Ténganos paciencia porque estamos, como hemos contado recién, un poco diezmado de producción.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno.
Y los afiliados a UPC tienen 2x1.
Así es.
¿Está?
Así
atención,
es
decir, tienen el doble de beneficio los afiliados a UPC. Así es que ya mismo pueden mandar mensajes al 153 90 40 95.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
El jueves que viene, esto es el 10, va a haber un plenario de acción social con dos anuncios que son importantes, dos importantes novedades. ¿De qué
se trata? El plenario de acción social, que también van a estar los compañeros de las escuelas privadas, allí con la compañera Marcela Chávez. Dos cosas importantísimas que estamos avanzando para que el sistema de la UPC sea cada vez más ágil, que es el sistema de autogestión.
Bien.
Los docentes podrán hacer un montón de cosas que... se van a facilitar, por supuesto, que antes, era un poco engorroso.
Más complicado.
Por ejemplo, a través de la página web, los afiliados podrán pedir y cancelar turnos médicos para ellos y su familia que se atiende allí, en la especialización en la que ya hayan sido atendidos. O sea, si yo me venía atendiendo con el cardiólogo, voy a poder, por el sistema de autogestión, sacar un turno para esa especialidad. Solicitar el nuevo kit escolar para hijos todos los años. Acceder al resumen de cuentas del último mes y el detalle de descuentos por planilla, de préstamos y compras. Esto es importante para que cada uno sepa cómo está su estado de cuenta con la UPC. Actualizar los datos para recibir toda la información sobre acciones, posicionamiento y beneficio de la UPC. Importantísimo esto porque para estar conectados y poderle nosotros... Tenemos una gran red de mails para poder mandar información a cada uno de los mails para que después... No digan de que no se enteran.
Bien.
Bueno, esto es importante también. Así que, bueno...
Y el otro punto tiene que ver con lo de los docentes privados.
Importantísimo, ¿no? Esto. Estuvimos hablando con Marcela Chávez, ¿te acuerdas?
Sí,
hace
una
semana pasada, donde nos contaba de esto, que los docentes privados que no tienen APROS, que no son pocos, van a poder tener los mismos beneficios que tenemos los docentes privados filiados al APRO dentro de nuestro centro de salud. Que esos beneficios... tienen que ver con lo que tenemos los que tenemos APRO, que hijos hasta 18 años, grupo familiar directo, digamos, hijos hasta 18 años, el cónyuge si no tiene otra obra social, para eso van a tener que confeccionar, les van a dar una credencial especial para eso, y la semana que viene, a partir de este plenario, vamos a tener colgado en la página un videíto instructivo para hacer todas estas cuestiones.
Bien, así es que importante entonces este plenario de acción social que tendrá lugar el 10 de agosto. Atención, el tema del impuesto a las ganancias.
Sí, y los jubilados.
¿Cobraron finalmente?
Sí, vio que nosotros teníamos, usted y yo teníamos dudas, en la cual, a veces los milagros existen. Al final no fue un milagro, en realidad fue una insistencia de la UPC con este tema, y tomaron datos, nos tomaron nota, habían dicho de que, iban a hacerlo, lo están haciendo, por eso lo importante, y esto me lo decía Graciela Estasorier, la titular de Asuntos Jubilatorios, me lo insistía ayer, que me decía, hace hincapié de que tienen que hacer el trámite del formulario 572.
Exacto.
Porque lo han hecho y han pagado lo que corresponde, han devuelto lo que corresponde. Entonces,
claro, eso es lo que certifica, en el caso de que hayan estado descontando de manera indebida, porque tomaron su ingreso como pasible de ser de aplicar el impuesto a las ganancias,
cuando no correspondía.
Con el F-572 eso se certifica.
Eso se certifica, están devolviendo, y es importante tener en cuenta que hay que hacerlo del 1 al 15 de cada mes para que entre en la liquidación mes. Entonces, los compañeros que lo hicieron los primeros días de julio han cobrado bien los finales de julio. Ahora está transcurriendo ya el mes de agosto, hay que hacerlo antes del 15 de agosto. hay que hacer este formulario que vos decías, tener en cuenta de que nosotros hemos tomado la determinación de que como hay que usar la clave fiscal, es una cuestión que deben hacer.
Es personal.
Personal, porque la clave fiscal es como tener la clave de tu tarjeta de débito. Entonces nosotros no podemos tener esa información porque sería al menos poco ético. Así es. Que los compañeros lo tienen que hacer. Algunos lo están haciendo con algún contador, otros lo están haciendo porque no es tan difícil.
Sí, no, tampoco es tan complicado.
Y sobre todo, me decía Graciela, hay que tener en cuenta que cuando hagamos el trámite, corroboremos que la información se haya enviado.
Bien.
Que diga que la información ha sido enviada, porque así la caja lo toma.
Muy bien.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO para saber dónde votamos el 13 de agosto. Entra en padrón.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o envía un SMS al 30777 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio y M por masculino o F por femenino. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Espacio cedido a Cambiemos.
El 13 de agosto no se elige al mejor amigo del presidente de la nación. El 13 de agosto se eligen diputados nacionales que puedan aportar ideas y proyectos para que a Córdoba le vaya mejor.
Dante Rossi, diputado nacional por Córdoba. Cambiemos, lista para la democracia social, 506R.
Espacio cedido a Primero la Gente Córdoba.
Políticos sin privilegios.
El poder de la gente, Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba.
Lista 201, Córdoba cambia, 1A, Primero la Gente.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el próximo 7 de septiembre serán las elecciones para renovar autoridades de CETERA, elecciones nacionales, que conducirá el gremio a nivel nacional por los próximos 4 años. Por supuesto, Córdoba también. Elige. Gustavo Nieto es presidente de la Junta Electoral en Córdoba. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, contanos, ¿qué es lo que se vota en Córdoba? ¿Qué es lo que van a votar los docentes cordobeses el 7 de septiembre?
Bueno, mira, Dani, como dijiste recién, el 7 de septiembre de este año se renuevan las autoridades en CETERA. Uh-huh. Hay dos listas oficializadas, como dijo recién Fabián, que es la lista celeste violeta. Y la otra lista opositora al oficialismo es la lista granate, rosa, azul, blanca, fucsia, marrón, lila, verde, gris, roja y negra. Esa es la lista opositora a la lista celeste violeta. Bueno, bien. Daniel, como te decía recién...
Que se llama así, siete, no se llama multicolor, se llama así.
Se nombra todos los
se
colores.
Todos los colores, mira vos.
Exactamente. Esa es la lista opositora. De los cuales, te digo, hay 41.945 docentes que pueden votar, porque se ha hecho el corte del padrón al 7 de marzo de este año.
O sea, votan todos, no necesariamente votan los afiliados, votan todos.
No, votan los afiliados solamente.
Ah, solamente los afiliados, buena la aclaración.
Solamente los afiliados. Perfecto. Tienen derecho a votar.
Muy bien, Daniel. Bien.
Y eso, como te decía recién, hay 41.945 docentes que pueden votar.
Bien.
¿No es cierto? Todos los afiliados, que si hay, por ejemplo, un docente se afilió hace una semana, no puede votar, porque el corte del padrón fue el 7 de marzo de este año.
Perfecto.
No es cierto. ¿Me entiendes, Daniel?
Sí, señor.
Bueno.
Hay cordobeses, porque lo que se vota son las listas nacionales,
sí,
¿verdad?
Sí,
pero hay cordobeses.
Uh-huh. Hay 9 cordobeses. Te voy a decir que en la lista celeste y violeta, la candidata a secretaria general es la secretaria que está actual, que es Sonia Aleso.
Bien.
El secretario adjunto es Roberto Baradel. Y los compañeros de Córdoba en la secretaría de organización está Juan Monserrat, prosecretario gremial, Oscar Ruibal, y como vocal titular número 4, Zuri Miretti. Es en la lista celeste y violeta, ¿no?
Bien.
En la lista, en la otra lista, como secretario general, está Sebastián Enríquez, que es el secretario flamante que ganó las elecciones en Mendoza, y también el cordobés en esta lista. La secretaria de finanzas es María Cocha, candidata. Vocal titular, número 4, está María Luisa Pereira. Uh-huh. Y como vocales suplentes tenemos a Franco Borkowski y Paola Gaitán.
Está bien.
Y también tenemos en la Comisión Revisadora de Cuentas, como suplente, Federico Wagner. Uh-huh. Y en la Junta de Disciplina, Cecilia Panceta. Esos son los candidatos de Córdoba que están en las distintas listas, Daniel.
¿Ya están publicados los padrones, me decías?
Sí, ya están los padrones definitivos. Cualquier docente que quiera consultar sobre si está en el padrón y en qué mesa vota, debe llamar al 0351-410-1499. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas, estamos ahí en Córdoba, ¿no?
Bien.
Estamos en la calle 25 de mayo, 427, tercer piso. Ahí bien. Está funcionando la Junta Electoral Local, ¿no?
Gustavo, ¿qué es lo que se vota? Sí. ¿Qué se renueva?
Se renuevan las autoridades de CETERA.
Bien, pero ¿qué?
Es lo que está renovando, ¿viste?
Está bien, pero ¿qué es lo que se vota? ¿Junta Ejecutiva, vocales? ¿Qué es lo que se junta? ¿Es lo que se vota?
Bueno, lo que se vota es la comisión directiva de CETERA. Uh-huh. Como te dije recién, son los cargos directivos de secretario general, adjuntos, como también está Juan Monserrat como secretario de organización, como está la compañera también Cocha como secretario de finanzas de la otra lista. Se reunieron autoridades y también comisión revisor de cuentas y la junta de disciplina. Se reúne todo lo que es de la CETERA, Daniel.
Bien, bien. Todas las autoridades, todos los órganos,
exactamente. Bien. O sea, que te digo una cosa, Daniel, que también no te dije, es el día jueves 7 de septiembre y el horario es de 8 de la mañana hasta las 18 horas, sin excepción.
De 8 a 18 sin excepción.
A 18 horas se va a votar el jueves 7 de septiembre.
¿Y hay mesas habilitadas en todas las escuelas, Gustavo?
Hay 145 mesas en toda la provincia de Córdoba. Bien. En Córdoba capital hay 28 mesas.
Ajá,
esto es, viste, esto es para todos los docentes afiliados.
Bien.
Ningún docente que no figura, por ejemplo, en la mesa, ponerle un ejemplo, en la mesa 10 de Córdoba, si el docente que va a votar no está en ese padrón, no puede votar en esa mesa. O sea, no se puede incluir ningún docente con lapicera a ese padrón, ¿me entiendes?
Está bien.
Así que eso es, viste, para que los docentes vayan sabiendo, y es por eso que le hemos dado este número de teléfono, te lo repito nuevamente, Daniel,
sí,
que es el 0351-410-1499, para que los docentes llamen y sepan dónde votan.
Una pregunta me parece que es importante. ¿El voto los docentes lo tienen que hacer a contraturno o están habilitados a hacerlo en su turno?
No. Lo pueden hacer en ese horario, pueden hacerlo...
Porque yo por ahí trasladar a una escuela por ahí distinta de la que...
Exactamente. O sea, si el docente trabaja, por ejemplo, ¿no? Tenemos un docente que trabaja en una escuela, pero tiene que votar en otra escuela, bueno, cuando tenga la hora libre o cuando ya esté libre de su responsabilidad, sí, que se llegue a la escuela.
Ajá,
¿entiendes?
Perfecto.
A votar.
Está muy bien. Bueno, todos invitados entonces, y repetimos nuevamente dónde se consultan los padrones, porque me parece que eso es lo más importante en esta instancia de la elección.
Bueno, mira, Daniel, repito el número porque es 0351 de Córdoba, 410-1499, y si no, tenemos un correo también, porque lo quiera hacer algún docente, es todo con minúscula, Junta Electoral Central, @upc.org.ar.
Perfecto.
Y si no, personalmente, estamos de lunes a viernes de 10 a 13 horas en 25 de mayo, 427, tercer piso, Dani.
Muy bien.
¿Sabes?
Gustavo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel. Un abrazo grande, cuídate.
Ahí estaba Gustavo Nieto, presidente de la Junta Electoral de Córdoba. 7 de septiembre se renuevan todas las autoridades de CETERA. Mariana Baraj, Las flores más bellas.
Hoy Frida y Violeta fueron a la casa de Mercedes. Frida llevó las pinturas y Violeta cascabeles. Mercedes abrió la puerta, cocinó unos pasteles. Violeta y Mercedes cantan, Frida les hace un retrato. Mercedes tocando el bombo, Violeta fue carraspeando. Y entre música y colores se pasaron el rato. Mercedes, Frida y Violeta, Argentina azul y blanca, México lindo cielito, Chile hermana de mi patria, la misma sangre comparte y es latinoamericana. Na, 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 na. Vuelve a latinoamericana.
Las flores más bellas se llama esta bonita canción de Mariana Baraj, que es un homenaje, como verán, a Mercedes Sosa, a Violeta Parra y a Frida Kahlo. Las flores más bellas.
Espacio cedido a Cambiemos.
¿Podrán? ¿Podrán ganar en la provincia de Buenos Aires? ¿Podrán en las presidenciales? ¿Podrán salir del cepo? ¿Podrán recuperar el INDEC? ¿Podrán ir bajando la inflación? ¿Podrán hacer que vuelvan los créditos hipotecarios? ¿Podrán pagarles los juicios a los jubilados? Sí, juntos podemos. Todo parece imposible hasta que lo hacemos. Sigamos haciendo, juntos. Cambiemos.
Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiando juntos, cambiemos. Lista 506M.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ortiz Pellegrini, Griselda Baldata, los diputados de Stolbizer en Córdoba. De tu lado, votá lista 1A69 Margarita.
Espacio cedido a Unión por Córdoba.
Ser cordobés es mucho más que haber nacido en Córdoba. Es defender a esta provincia por sobre todas las cosas y por sobre todos los intereses. Antes que todas las banderas, está la nuestra, la que nos une, la que nos llena de orgullo. La bandera cordobesa.
Córdoba unida por el verdadero cambio. Martín Yarlora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba. Lista 503.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, finalmente estuvo Héctor Recalde. Charlábamos el sábado pasado con Héctor Recalde aquí en La Tiza y nos anticipaban lo que iban a ser los ejes de lo que fue su disertación el jueves, ¿no? Ahí en el
ISIEC. El jueves 3 en el ISIEC. Bueno, como lo hablábamos con él, lo bueno fue tener el contacto personal con él para poder hablar. Y la verdad que vino con ganas de charlar, con tiempo y demás, a informarnos de muchas cosas y a analizar esta cuestión de lo que se viene con el tema de la flexibilización en el tema laboral, que ya, todos sabemos que en Brasil ya es un hecho, porque lo han votado. Y bueno, acá parece que hay algunas intenciones de lo mismo, con algunos adornos, con que no, que hay que discutir por convenio, pero bueno, ahí don Héctor Recalde, que es un avezado abogado del tema laboral, nos estuvo contando ¿a dónde va? ¿Dónde se va con estas cuestiones de la flexibilización laboral? Que esto es un pedido especial de los empresarios, de los dueños de las grandes empresas donde necesitan, entre comillas necesitan abaratar costos y empiezan a, por supuesto, por la cuestión de los trabajadores. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que creo que se ha dicho, que lo ha dicho un empresario, no voy a decir cuál, pero que dijo de que los habría que sacarle la antigüedad.
No, el empresario es el domingo, aparece, seguramente don Héctor ha leído el mismo reportaje que leí yo, que es muy interesante porque es una visión en primera persona y con nombre y apellido de un empresario muy, muy poderoso, sí, respecto de
esta cuestión.
¿Qué es lo que quiere? Pero el tipo lo dice con todas las letras. No me acuerdo el nombre, es un alemán, sí, que es el presidente de Mercedes-Benz
en Argentina.
Y es el, sí, presidente de ADEFA.
De ADEFA, sí.
Y lo dice abiertamente. Él dice, sí, hay grandes posibilidades, grandes chances, pero nosotros necesitamos gente que pueda hacer más de una cosa.
Sí.
No sirve a nosotros, dice el tipo en la fábrica, tener una persona para hacer una cosa, otra persona para hacer otra, otra persona para hacer otra. Necesitamos la multifunción. Y respecto de la antigüedad, dice, no nos parece justo que alguien cobre muchísimo más por haber trabajado 40 años respecto de
que... Estas son una de las cosas, ¿no?
Parece que Recalde alude a eso porque sale el domingo.
Bueno, justamente, sí, sobre todo porque, esto no es ingenuo, de la empresa de la que estamos hablando.
Es el titular de ADEFA, que es la entidad que nuclea a todos los empresarios.
Pero aparte, particularmente, ¿no?, en una empresa automotriz como esta, que en la Argentina ha tenido mayores ventas, porque los autos de alta gama son los únicos que han aumentado, sí, en ventas, o sea que es una empresa que no tiene problemas económicos, están planteando esta cuestión. Lo mismo pasa con PepsiCo. O sea, no era un problema de poca viabilidad de la empresa, sino que justamente quieren abaratar en esa cuestión, que es la cuestión de los trabajadores. El famoso costo laboral. Lo decía el presidente hace un tiempo atrás. Entonces, don Héctor hacía toda una un decálogo de estas cosas en las cuales tenemos que nosotros, los sindicatos, creo que más que nunca, estar muy atentos a estas cosas, porque esto se viene encubierto en algunas cosas. Los derechos que ya tenemos conquistados, obviamente no los vamos a soltar, y esto va a traer conflicto y va a traer discusiones y demás. Sobre todo cuando ya el ministro de Trabajo está diciendo de que hay que discutir convenio por convenio y que hay privilegios que tienen los trabajadores. En este país nunca tuvieron privilegios los trabajadores, tuvieron derechos, que justamente son los que quieren ir, por los que quieren ir. Porque en Latinoamérica también se está dando en muchos lugares donde el tema de los trabajadores deben no tener demasiada cuestión horaria, deben este empresario decía, no les podemos pagar a alguien para que esté sentado. A ver, ningún trabajador está sentado, o sea, a ver, entonces en todo caso, si hay un problema,
Joachim Meyer se llama el tipo este,
exactamente,
vicepresidente de,
si hay un problema
de Mercedes-Benz,
de poca optimización de la producción, es problema del empresario.
Claro.
Entonces ahí está en toda la discusión, así que ha sido interesantísima la charla con don Héctor Recalde, que ha sido tratado como la mafia de los abogados laborales, ¿no?
Ah, claro, en su momento. Bien, sí. 12:29 en la República Argentina.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, uno de los temas que habíamos anticipado en el comienzo, el tema de la violencia de género. Norma Mateucci es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, y el miércoles que viene, en el Zoom de la Delegación Belleville, va a estar presentando un libro que se llama Derecho de las Mujeres a la Vida sin Violencia. Es interesante el título, habrá que ver de qué se trata, qué es lo que reúne bajo ese título la licenciada. Norma, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, ¿de qué se trata el libro? ¿Es un ensayo?
El libro en realidad tiene un objetivo pedagógico didáctico, es decir, tiene una parte que es ensayística, la mitad más o menos del libro es ensayística y está desarrollado, digamos, el marco teórico que encuadra al tema de la violencia contra las mujeres, concretamente, que es un tema bastante candente. Y la segunda parte tiene guías didácticas que están elaborados para los alumnos y, a su vez, cada una de esas guías tiene como un pequeño marco teórico, un marco de referencia para situar la temática, y tiene también textos periodísticos, casi todos textos periodísticos, algunos literarios también, canciones, para que los chicos puedan reflexionar acerca de la temática de los distintos aspectos de la violencia contra las mujeres.
Claro, porque ese es el punto por allí, Norma, digamos, hay violencias que son explícitas, que bueno, no hace falta demasiado como para identificarlas, pero hay otro tipo de violencias subyacentes que sí son más complicadas y que por ahí no se las ve como violencias, ¿verdad?
Exacto, el libro apunta a eso, dice, a visibilizar no solamente la violencia extrema que sería el femicidio, ¿no es cierto?, sino visibilizar los otros tipos de violencia a la que están expuestas las mujeres en la sociedad actual. A lo mejor han sido siempre expuestas, pero bueno, visibilizarlos ahora, porque lo que hacen generalmente, sobre todo los chicos, los jóvenes, ¿no es cierto?, los adolescentes, es como que piensan que hay actitudes que no son violencia. Y entonces el libro, a partir de la ley, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la ley que ha sido aprobada, de la ley de violencia de género, considera todos los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres o que sufren las mujeres, ¿no?
¿Cuál le gustaría destacar como violencias de este tipo subyacente que por ahí son difíciles de identificar?
Yo creo que la más importante es la violencia moral, la violencia psicológica. Ajá. Que es la que menos se ve. ¿No es cierto? Bueno, digo psicológica o moral porque algunos autores la llaman moral y otros la llaman psicológica, ¿no es cierto? Es la violencia psicológica, esa violencia que mina la personalidad de la mujer sin aparecer como violencia o sin ser visibilizada como violencia. Esa creo que es la más importante, porque además en el continuum de violencia, esa es la primera, digamos, la primera que, sobre todo en la pareja, es la primera que aparece, ¿no? Esta violencia moral que va minando la personalidad, la, las actitudes, la, la, la forma de ser de las mujeres, hasta llegar a veces a la violencia extrema.
¿Y que se ejerce de qué manera? ¿Con control?
Con el control, con la palabra, con los dichos, con los... con los con las críticas, con a veces con chistes, ¿no es cierto? Y también con actitudes como separarlos de la familia, separarlos de las amistades, es decir, minar la, la personalidad de la mujer, ¿no? Anular, sí, digamos, sí, para decir con palabras más.
Y entre los pares, entre los chicos, sobre todo por ahí en la adolescencia, que es donde los chicos están en una edad complicada en términos generales, todos hemos pasado por eso. ¿Qué, dónde se puede marcar cierta violencia?
Bueno, en los chicos, fundamentalmente también en las actitudes entre compañeros, ¿no es cierto? Es decir, en los chistes, en las actitudes de violencia, en las malas palabras, en la cosificación de la mujer, que los chicos no lo ven a veces como una como violencia, ¿no? Y fundamentalmente en el noviazgo. Hay una de las actividades, ¿no es cierto?, de las lecturas y actividades que toma el tema de la violencia en el noviazgo, que tampoco se ve como violencia, es decir, se cree que es una forma del amor, ¿no?
Este libro surge a raíz de su trabajo de manera independiente de cualquier coyuntura, o en realidad surge como una demanda, porque hablamos casi permanentemente de que por ahí les cuesta a los docentes, no hay demasiado material al que echar mano respecto a esta cuestión.
Hay poco material. En realidad a mí me interesa, yo he hecho un diplomado en género y a partir de ahí me empezó a interesar muchísimo el tema de la violencia contra las mujeres. Y entonces comencé a escribir. En realidad, yo tengo otros libros pedagógicos didácticos anteriores que no toman este tema, ¿no? Tienen que ver con el discurso. Y este también tiene que ver con el discurso, fundamentalmente, porque, es decir, se trabaja a partir del discurso. Pero, bueno, yo creo que hay una necesidad de visibilizar al interior de la escuela la problemática. O sea, la problemática está en lo social, están en Ni Una Menos, en las convocatorias, ¿no es cierto? Pero la escuela todavía no se ha hecho demasiado cargo de esta temática. Ahora acá en la provincia de Córdoba hay jornadas estipuladas por el Ministerio de Educación. Y en esas jornadas no siempre se trabaja bien el tema de la violencia contra las mujeres. Se trabaja más el tema general de la violencia, ¿no? Pero no la violencia de género, es decir, por el género.
Está bien.
Y para a ese público, digamos, sobre todo al docente, que yo intento que con este libro se pueda comprometer para trabajar al interior de la escuela la problemática.
Claro, y como usted me sugería al comienzo, está planteado de tal manera de que sirva como guía, ¿no es cierto?
Sí, es decir, hay una parte que es como para... Porque yo creo que hay una necesidad de todos, no solamente de los docentes, pero fundamentalmente de los docentes, de abocarse al tema. Porque cuando uno puede leer y puede comprender y reflexionar acerca de la temática, no se vuelve más atrás. Pero las mujeres generalmente, en general, dicen, yo nunca he sufrido violencia contra mí o violencia de género. Pero en realidad es porque uno no está preparado para visibilizarla a la violencia. Entonces, el libro apunta a eso, a que el docente pueda ver todos los tipos de violencia, ¿no es cierto?, y después pueda trabajar con los chicos. Y a su vez, esas guías sirven para que también los chicos puedan, a partir de la reflexión y de estos textos que sirven como de puentes cognitivos, ¿no es cierto?, con la problemática, puedan trabajar y reflexionar.
Está muy bien. Bueno, la presentación, interesante lo que plantea Norma, muy interesante.
Bueno, gracias.
La presentación es entonces el miércoles que viene en el Zoom
de... El miércoles a las 10 de la mañana en el Zoom de la Delegación Unión.
Bien, bueno.
Y se va a hacer con delegados de Unión, también un poco como para instalar el tema al interior de las escuelas, no solamente para el público en general, sino también para los delegados escolares.
Bien. Norma Mateucci, entonces, la autora de Derecho de las Mujeres a una Vida Sin Violencia, guías didácticas para la lectura crítica. ¿Eh?
Sí.
Se presenta el miércoles. Le agradecemos, Norma, y mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Oscar. Buenos
Hasta
días.
Luego. Escapando de mí, Vargas Blues.
Siento solo aunque a mi lado estés. Me siento solo y no sé lo que hacer. Corro, me
escapó. Te miento y te juro, te juro que jamás he de volver. Al otro día a tu lado estoy, recién entiendo que no sé vivir, corriendo, escapando, mintiendo, jurando, jurando que jamás he de volver. Llega el invierno, qué frío, comienza mi vida otra vez. Vivo esperando el verano para no sentir la soledad, la soledad. Me siento solo y no sé lo que hacer. Corro, me escapo, te miento y te juro, te juro que jamás he de volver. Al otro día a tu lado estoy, recién entiendo que no sé vivir, corriendo, escapando, mintiendo, jurando, jurando que jamás he de volver. Llega el invierno, qué frío, comienza mi vida otra vez. Vivo esperando el verano para no sentir la soledad.
Hermosa música y se viene más música acá, ¿eh? Atención, recuerden que estamos regalando entradas para una obra de mañana que se llama Ipacaraí. Escenas para desilvanar los trapos del amor. Estaba viendo algunos datos de esta obra que se presenta mañana ahí en Espacio Urda, que queda en 9 de julio, 739. Una propuesta teatral que construye ficción a retazos, crea pequeños mundos como burbujas que se elevan, invitando al espectador al universo dramático que se monta frente a sus ojos y que va a estallar de un momento a otro. Cada burbuja encierra vestigios del amor. Dos personajes evocan accidentalmente a otro, quien sin querer ser el tercero en discordia acciona un recorrido escénico que se repite como un recuerdo mental. Interesante, ¿eh? Una y otra vez como una canción en loop. Así se llama esta obra, Ipacaraí. Escenas para desilvanar los trapos del amor. No está funcionando el WhatsApp, así que manden mensaje de texto. Tenemos entradas para regalar para mañana al 153 90 40 95, es el mismo teléfono, pero por mensaje de texto, no por WhatsApp, porque estamos con algún inconveniente.
Espacio cedido a Alianza Somos, Distrito Córdoba.
Somos más y queremos una Córdoba distinta.
Néstor Mocha, diputado nacional, Distrito Córdoba. Somos, lista 502.
Espacio cedido a Cambiemos. Dante Rossi, diputado nacional por Córdoba. Cambiemos, lista para la democracia social, 506R.
Espacio cedido a Unión por Córdoba.
En pocos días más tendremos elecciones. Y yo sé que ustedes van a poner lo mejor de sí por el triunfo de nuestra lista de candidatos a diputados nacionales. Martín Yarlora, Alejandra Vigo, son la mejor garantía de que van a trabajar para que podamos apoyar al gobierno nacional en las cosas buenas e impedir que se siga equivocando como lo ha hecho muchas veces en lo que va de su gestión. El triunfo de Unión por Córdoba es el triunfo de Córdoba y es el triunfo de la Argentina.
Martín Yarlora, precandidato a diputado nacional Distrito Córdoba. Unión por Córdoba, lista 503.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, señoras y señores, se viene el Cultura de Miércoles. Arranca, Oscar, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, Daniel. Bueno, sí, sumándome un poco también al saludo a Cande, que por primera vez en muchos años no ha venido.
Pero se pierde la peña.
Pero se pierde la peña que vamos a tener en vivo acá con los sí. muchachos. Si viene el Cultura de Miércoles, como decía vos, a partir justamente el próximo miércoles 9 de agosto, van a iniciar este ciclo, esta segunda parte del año, los músicos, los cancionistas doctos, una propuesta que ya nos van a contar ellos de qué se trata, que un poco tiene su base allí por el 24 de marzo en la marcha de este año, y bueno, pero los nombres que están reunidos ahí son realmente muy, pero muy buenos. Va a ser un gran honor y una satisfacción tenerlos a todos juntos allí en el Zoom del ISIEC. Y después se viene, como hemos acostumbrado antes, cada 15 días, miércoles, el 23, voy anticipando, van a estar Las Despechadas, un grupo musical teatral muy, pero muy bueno, para que vayan adelantando. El 6 de septiembre vamos a tener a Francisco Allende, compositor, que lo tuvimos el año pasado, si recuerdas, que hizo algunas intervenciones artísticas en los cursos de capacitación. Sí, bueno, le ha grabado un disco, está grabando el segundo ya casi listo, y va a estar el 6 de septiembre. El 20 de septiembre vamos a tener Ipacaraí, justamente la obra de teatro que estamos promocionando un poquito para que los afiliados que quieran ir a verla todos estos domingos tengan la posibilidad de entrar 2x1 y regalamos un par de entradas. Y en octubre vamos a tener a Mariano Sarabia junto a Calle Vapor con relatos y música de Cuba. Uh-huh. Y el 18 de octubre vamos a tener a Rivera Folk, a Marcelo Rivera, un compañero que estuvo con nosotros en la Escuela Itinerante, que hizo su aporte musical y que tiene un proyecto muy interesante, inclusive aquí en Canal 10 a partir de mañana, musicalizando un programa de folclore. Así que eso es lo que se viene en Cultura de Miércoles, la linda propuesta que ya hace por tercer año viene proponiendo la UEPC.
Bueno, y arrancamos con los cancionistas doctos, y hoy tenemos a dos de ellos, a Carlos Salinas y a Claudio Sarmiento. ¿Cómo andan?
¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo Oscar, bien? ¿Todo bien? Gracias.
Muy bien.
Acá andamos.
Bueno, ¿por qué lo de cancionistas doctos? ¿Cómo surge esto? Perdió Belgrano 3-1, te comento, un amistoso con Newell's. Nada,
como para decir algo.
Como para arrancar la charla.
Bueno, sí, tipo,
está ataviado de hinche Belgrano, yo, ¿para qué? Por si no estabas informado.
No, sí. Nada, qué sé yo, nos conocemos de hace años con algunos, algunos hace mucho que no nos veíamos, ni cuando se empezó a gestar el tema de la marcha del 24, bueno, fuimos convocados, entramos en un bloque que era el bloque de rock.
Ah, mira vos.
De autor y de rock, así que bueno, estuvimos ahí con el Marcos Luke, con el Eterno Condizanetti, con Ches Giruja, con Enrico Barbisi, con Agustín Drueta, con Emanuel Orona. Así que bueno, se armó, nosotros tocamos en dúo, así que se armó la tocada esa, por una cuestión de riders, de tiempos y de sí. cuestiones, no podía entrar cada cantautor o cada cancionista
individualmente,
claro. Así que subimos en bloque, eso hizo que se misturaran nuestras canciones, porque cada uno le fue poniendo su estilo, su impronta. Y quedó muy lindo y de ahí nos quedamos enganchados con la propuesta. Hemos venido recreándola por partes, y esta es la posibilidad que tenemos de vuelta de poder subirnos todos juntos de vuelta a tocar. Porque ha estado tocando por Edgardo, ha tocado con Emanuel, claro. Nosotros tocamos con Edgardo el otro día, tocamos con el Marcos, entonces el Marcos toca con Enrico y de repente, viste, por ahí los lugares, como son muy chicos,
no da para que vayamos todos juntos.
Y acá se dio, coincidió, que se alinearon los planetas y podemos estar todos juntos de vuelta, así que fantástico. Muy contento. 12
monos arriba en el escenario.
Pero ¿y cómo lo estructuran? ¿Suben los 12 todo el tiempo o se van...?
Hay momentos en los que estamos los 12, hay por lo menos, yo el otro día conté en el ensayo, 3, 4 canciones en las que estamos los 12.
Están todos.
Y después hay otro momento en el que somos 7, que somos 5, que somos 9 o que somos 3.
Pero generalmente, digamos, la base no se mueve, que son los Che Ciruja, que es la guitarra de Laza, el bajo del Nacho Ramia y la batería del Maxi. Uh-huh. Son los que están fijos y después, bueno, el resto vamos variando los cantantes.
Está bien. Bueno, háganse algo. Tenemos dos de los dos, ¿eh? Pero bueno, un anticipo y después seguimos charlando un poco.
Dale, vamos a hacer el poema que hicimos ahí porque nosotros mezclamos música y poesía.
Y poesía.
Sí, yo no soy músico, soy el poeta, así que...
Vos sos poeta,
sí,
bien.
Me meto ahí, el poeta de Belgrano.
El poeta de Belgrano. La poesía de Alberdi.
Sí, te dije que ponía otra voz.
Sí, me dijiste. Me lo dejaste bien marcado.
Bien.
Así que bueno, somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido. Cancionistas, músicos, poetas... Laburantes de la verba, artesanos de sones, somos lo que somos, porque hemos sido lo que hemos sido. El sueño de la rebeldía, la voz de la canción, el brote que florece tras el espanto. Somos lo que somos, porque hemos sido lo que hemos sido. Madres, hijos, abuelas, pañuelos de memoria, tizas de verdad, gritos de justicia.
Voy tan lejos como pueda, con la poca luz que queda, pocas cosas de valor.
No, no es destierro ni es la muerte, no es para cambiar mi suerte, ni enderezar un error.
No.
Eso en vivo.
Estamos en vivo.
Ahí vamos, tranqui, ahí va.
Me ha pasado el lugar.
Me has pasado en lugares mejores.
Me has pasado en mejores lugares. No, soy yo, señora. No se haga problema, no ajuste la radio. Es el guitarrista que...
Ahí vamos.
Lo hicieron levantar temprano y se olvidó las notas. Voy
tan lejos como pueda, con la poca luz que queda, pocas cosas de valor.
No es destierro ni es la muerte, no es para cambiar mi suerte, enderezar un error.
Pero voy, no sé dónde, pero voy. Fue distinto ayer que hoy. No hay crecer sin tropezar.
Y es que soy eso mismo que yo doy. Mi camino es hacia el sol. Busco ser más que cambiar.
No es tan solo ir contra el viento. En la piel llevo un acento que no se puede cambiar.
No me engañan tus espejos. Tengo los ojos de un pueblo donde me puedo mirar.
Pero voy, no sé dónde, pero voy. Fue distinto ayer que hoy. No hay crecer sin tropezar.
Y es que soy testarudo y a veces profundo, el engranaje que mueve tu mundo, la palabra que busca encontrar la respuesta que nunca me das.
No hay cambio que me cambie, tengo rota la palanca, la quebré cuando entendí cuál es el precio que se paga. Puedo mudar de piel, incluso transmutar el alma, pero en mi esencia la única luz que no se apague. Yo voy, no sé dónde, pero voy. Fue distinto ayer que hoy. No hay crecer sin tropezar.
Y es que soy eso mismo que yo doy. Mi camino es hacia el sol. Busco ser más que cambiar.
Bien, salió, vamos todavía. Al final salió, bueno.
Al final salió, eso es venir a tocar con Rezac.
No, ¿por qué?
Y no, que lo hemos sacado, no son horas.
No son horas para los artistas.
Sábado a la mañana es...
Sí, es complicado, es muy complicado. Chicos, el hecho de tocar juntos, la juntada, ¿se da por una cuestión de afinidad musical? ¿Porque más pechan mejor?
Fue fortuito el primer encuentro, digamos. La cuestión de encontrarnos con el resto de los cancionistas se dio porque todos estábamos interesados en ser parte de la artística del 24 de marzo. Entonces... Nos acercamos nuestra propuesta, nos reunimos con la gente de la Mesa de los Derechos Humanos de Córdoba y nos terminamos encontrando por una cuestión de que ellos consideran de que todas nuestras propuestas podían entrar dentro de un bloque. Uh-huh. El bloque este, que se llamó el bloque de rock, en realidad nos reímos porque decíamos de los que alguna vez fueron rockeros, porque hoy en día ya no estamos tanto en el palo del rock, salvo los Che Ciruja, es una super banda de rock. Y bueno, a partir de ese momento nos tuvimos que juntar a ensayar, nos conocimos mejor con los que no nos conocíamos y nos dimos cuenta de que teníamos algo que sonaba en grupo, sonaba muy lindo y que fragmentado también nos habíamos entendido bastante bien para la propuesta de cada uno. Uh-huh. Entonces ahí es como que te respondo que sí a todas, o sea, todas son correctas, porque a muchos pegamos mejor, porque nos caemos bien, porque nos gusta la propuesta del otro y porque está bueno que pechemos todos los que estamos en este momento apostando por una canción distinta, por una expresión propia. Uh-huh. Me parece.
Son todas canciones, son todas poesías propias.
Canciones, sí. Y poesías propias. Los 12 tipos que estamos arriba del escenario no vamos a tocar un acorde que le pertenezca a ningún otro.
A ningún otro que no esté ahí arriba.
Esté ahí arriba.
Bueno, eso es interesante también. Y es todo un desafío, ¿no? Claro. Hacer que la gente escuche cosas nuevas, cosas
son
de
maneras
acá
también de dialogar. Ponerle Edgardo, él hace blues instrumental.
Claro.
Entonces, de repente, ponerle, nos juntamos con Agustín Drueta y, bueno, yo y el Edgardo hicimos un tosco blues.
Un tosco blues.
Un blues a tosco que él le hace, que yo justo tenía una poesía también. Entonces, bueno, la empezamos a misturar ahí, ¿viste? Y empezamos a encontrar como que también cada uno dentro somos, al ser una banda de cantidad de gente impresionante, cada uno tiene, ¿viste?, sus destrezas.
Claro, exacto.
Bueno, el otro día cuando Oscar nos pide el tema del flyer, ¿viste?, dijimos, bueno, mandamos foto, ¿qué hacemos? Marcos dibuja, así que dice, bueno, yo lo dibujo a todos y lo mando.
Mira,
así
vos.
Que bueno, se encargó él, así que también está bueno desde ese lugar, porque estamos encontrándonos y encontrando distintas maneras de poder hablar, de poder tirar lo que cada uno tiene en su propuesta, lo cual está muy bueno.
Nos decían recién respecto de los lugares, los espacios para presentarse, que por ahí no hay tanto para todos, porque no hay espacios físicos, es cierto, no hay espacios tan grandes.
Y ten en cuenta que muchos cantantes, muchos músicos reconocidos también han hecho de Córdoba su base operativa.
Sí, exacto.
O sea, ya ni siquiera van a Buenos Aires. O sea, la base está aquí en Córdoba, entonces eso también hace que el mercado esté sobresaturado.
Mira vos.
Y hace también que por ahí hay muchos bares o pubs que laburan, ¿viste?, del músico, en el sentido que el músico que lleva a la gente.
Sí,
o sea,
sí, son, sí.
Estamos en momentos bastante difíciles.
Claro.
Bastante
a veces suele pasar difíciles. Que por ahí tengo fecha para tocar un viernes, y ese mismo viernes hay dos o tres bandas que yo digo, si no tocaran me hubiera ido a verla.
Mira vos.
Pucha, qué gana de ir a verlo. Y te coincide de que no solamente uno como músico y también.
Bueno, pero está bueno que pase eso, ¿no?
Está bueno, pero se fragmenta a su vez. O sea, si tenés todo al mismo tiempo, es difícil de que todo el mundo vaya a ver todo.
No hay tanto público para todo, dicen ustedes.
En realidad es una cuestión de que no hay suficiente cantidad de espacio para la cantidad de músicos que somos. Yo el otro día lo reflexionaba con la cuestión de los autos. Me compré un auto. Digo, somos más conductores que el espacio físico
para que anden los autos.
Para que anden los autos o para estacionar los autos. Y con la música va pasando más o menos una cuestión así. Hay muchísimas y buenísimas propuestas acá en Córdoba, pero digamos, los espacios para digamos, hacer sentir esa propuesta o hacer conocer esa propuesta no son lo suficientes.
¿Y pasa por el espacio o pasa por el público? Porque el público, pregunto, no lo sé, ¿el público es siempre el mismo o es más amplio de lo que uno puede a priori
depende
prejuzgar?
De lo que uno proponga, sí. En realidad.
Para este tipo de propuestas.
Para este tipo de propuestas.
O sea, público que tenga ganas de escuchar acordes y poesía hecha por el que la toca y que sea de acá.
Y lo contesto con un ejemplo. El otro día nos juntamos con el Edgardo en la Bici del Ángel, que no sé si conoce,
sí.
Y que tiene un espacio bastante grande, y nosotros estábamos como con la incertidumbre de decir, bueno, más allá de los que nos conocen, ¿vendrá gente, claro, digamos, interesada por esto? Y estaba
hasta las manos,
hasta el acá. Y vos decís, bueno, sí, parece que sí.
Que sí
hay, digamos, un interés de...
Hay curiosidad.
¿Sabes? Se va mezclando también los públicos, en el sentido de que, ponele, qué sé yo, vengo del palo de la poesía. Entonces muchas veces cuando hacemos recitales poesía, poéticos, la gente que va a escuchar poesía también de repente va a escuchar una propuesta musical. Qué sé yo, el otro día con Edgardo, la gente del blues nos pudo escuchar a nosotros. Ya nos conocemos a veces con algunos de los que van. Entonces, claro, creo que este tipo de espectáculos, donde se abre el abanico, hace que mucha gente de distinto palo que lo siga, sí, distinto cantautor, pueda seguirlo al otro, claro, puede escuchar la propuesta del otro.
Sí, qué lindo, acá me acaba, bueno, lástima que no esté, me acaba de pasar lo que sería el afiche, ¿no?
Ese es el flyer, digamos, y lo que está circulando por las redes sobre todo, y el afiche también, afiche, claro, tenemos pegados en algunos lugares, es el dibujo de Marcos.
¿Esto lo hace Marcos?
Eso lo hace Marcos, sí.
Marcos.
Qué bien que dibuja Marcos, che. Es un dibujo, es un retrato de todos.
Una caricatura.
Más o menos una caricatura. Especie de caricatura. Muy lindo está, muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Bueno, es el flyer de invitación. Bueno,
un saludo a Edgardo Contisanetti, que se quedó con,
sí,
el
venía,
auto.
Venía para acá y
se quedó. Me dijo escuchando el programa.
Y eso porque no se compró auto nuevo. Como el amigo acá que se compra auto, entonces.
Bueno, eso que auto. Dijo que me compré así, viste, fue como muy tajante. Sí. Me compré un auto.
Sí, sí, está bien. Lo quería decir, lo tenía que
lo
decir.
Lo quería decir, nada, claro, tal cual.
No estaba bueno que sepan que tenés auto ahora. Ya te vas a dar cuenta por qué. Sí, bueno, vamos. Hacemos una más y nos vamos, chicos. Dale, bueno, animan.
Dale. Hagamos para siempre, ¿te parece?
No, vamos más fuerte, vamos, bueno, con Pedrito.
Dale.
Dale, nos despedimos con algo bien arriba. Dale. Y a todos ustedes, gracias, muchísimas gracias. ¿Nos quedó algo?
Nos quedó interno? Algo rapidito que no, dale, quiero dejar, decime, de decirlo. El, sí, sorteo. Irene 481.
Bien.
Entró el mensaje, gracias a algunos más que mandaron, pero Irene entró primero. 481, dos entradas para Ipacaraí. Tiene que ir directamente ahí a 9 de julio, 7:39, a las 21 horas mañana, y va a estar su dato para que entre con alguien más. Son dos entradas, ¿eh?
Bien, perfecto.
Así que, bueno, eso no más.
Chicos, nos vamos con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarnos y los esperamos a todos el miércoles 9 a las 21 horas.
Bien.
En trinchera. No te canses de remar en la tormenta. La tempestad nos hará pedazos sin miramientos. Y no seremos más que cadáveres ignotos, hinchándose entre la espuma y la sal. No aflojes en la mitad del golpe. Debe tronar todo bajo estos nudillos. Se debe aplaudir la osadía en cada uno de tus movimientos. Y un envión de tu vuelo debe ser magnánime al aleteo. Hay una guerra, hay una trinchera. Y somos dos, tiroteándonos contra todas las desventuras.
Ha visto tanto en la vida desde sus ojos pequeños, la mezquindad, la mentira, la arrebataron los sueños. Adentro de un patrullero nació de un vientre de madre, porque su villa está lejos de todos los hospitales. Ese mismo patrullero a sus amigos persigue. Él nunca ha robado, pero
la vida no le sonríe.
Y es la pobreza una herida que se ha empeorado con el tiempo. Pedrito vive en la villa donde no existen gobiernos. Por las noches en los ranchos la canción de cuna son la bala de algún pendejo que se enfrentó a la yuta. Bien seguro que alguien se muere y que nadie le pasa nada. Hay una guerra en cada barrio en donde solo la muerte gana. Limpiando el vidrio de un auto con la inocencia empañada, él va juntando monedas para llevar a su casa. Hermanitos más chicos van repartiendo almanaques con un Jesús que era pobre y dio su vida en la calle. Última. Ese Jesús que fue niño haga un lugar en el cielo, porque Pedrito está vivo, pero conoce el infierno. Y es la pobreza su herida que en la cañada desangra, un dolor que no se llora, quiere olvidarlo en su chala.
Muy bueno, chicos, muy bueno. Gracias, ¿eh? ¿De quién es tuyo esto?
Mío.
Muy lindo, Claudio. Excelente, felicitaciones.
Muchas gracias.
Gente, gracias, chicos. Entonces el miércoles, gracias, en Cultura de Miércoles, los cancionistas doctos, nos vamos. Gracias por todo. Chao, hasta la semana que viene.
Qué lindo.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.